Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Continuamos con la información hasta las 4 de la tarde. Después será en COPE Más Bilbao. Pero ahora vamos a buscar la última hora, sobre todo de Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un equipo, el de Ernesto Valverde, que volverá a ejercitarse esta tarde. Hablará también el Chingurri, conoceremos la lista, pero sobre todo conoceremos los que no están. Y si los que no están son los de ayer, se perderían este partido Geray, por supuesto y por descontado, Yuri y Paredes. Veremos a ver si Paredes puede estar. Yo creo que lo de ayer era simplemente por precaución. Y podremos confirmar si Ander Herrera, y Raúl García ya están para la causa. Enfrente un Celta de Vigo que llega en medio de una vorágine tremenda por las actuaciones arbitrales, que llega en puestos de descenso, que llega, no sé si en el ocaso futbolístico, y sálveme quien sea el dios del fútbol de decir esto de Iago Aspas, pero el partido puede ser de esos denominados trampa para el Athletic. Enfrente, un entrenador que de esto sabe un rato, Rafa Benítez, que así ve al equipo de Ernesto Valverde.
Es un buen equipo, tienen un grupo que, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, la Liga Española ahora se caracteriza por grupos que llevan años juntos, con entrenadores que llevan años juntos en líneas generales, y eso hace que los automatismos sean más fáciles, que se conozcan mejor y se crea un sentimiento de grupo más unido, ¿no? Entonces ellos tienen eso, tienen velocidad, tienen agresividad, tienen un público que empuja mucho.
Y veremos a ver qué es lo que tiene Ernesto Valverde para el once titular, si es Imanole lateral izquierdo, si es Íñigo Lecue. De todo eso saldremos de dudas un poquito esta tarde y otro ratito mañana antes del partido.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Hyrox vuelve a Bilbao. Hyrox es la nueva carrera de fitness que consiste en recorrer 8 kilómetros de carrera y 8 ejercicios funcionales intercalados, sin clasificación previa. Hyrox es un evento abierto a todo el mundo. Anímate a probar esta nueva competición que está arrasando en todo el mundo. Te esperamos el sábado 10 de febrero en el Bilbao Exhibition Center. Más información en www.hyrox.es.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Hablaremos más de fútbol y vamos a escuchar en el día de hoy al director deportivo de la Morevieta, que está en una racha complicada. Y lo siguiente va a ser Gijón, va a jugar contra el Sporting, que es el colíder, bueno, es el segundo de la tabla clasificatoria. Hablaremos más de fútbol porque hoy el equipo femenino del Athletic va a jugar en Los Cármenes el partido correspondiente a la Copa de la Reina. Ayer se clasificó del Deportivo Alavés, hablando de Euskadi, hoy le toca, es el único partido que queda, a las jugadoras que dirige David Aznar. Hablaremos de lo que sucedió también en la Albuera, porque el Sestao River se ha clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Y de baloncesto, Bilbao Basket ganó. Y hablaba Jaume Ponsarnau del momento de la temporada.
Yo creo que estamos haciendo una buena temporada. Sabemos que tenemos que mejorar en cosas y eso no nos tiene que llevar a dudas, ¿no? Es el momento de creer al máximo en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Y pues somos un equipo que reparte las confianzas y que estas confianzas repartidas pues vayan dando sus frutos, ¿no?
Bueno, pues ganó 76-71 al conjunto polaco del Anwil y está virtualmente clasificado para la siguiente fase. Todo esto nos va a llevar hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE Más Bilbao en el 95.1 de FM o las aplicaciones móviles para los oyentes aplicados. Así que todo tuyo, John.
No importa que yo...
llueva.
En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año. Con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala.
Son las 3:30 de la tarde, esto es COPE más Bilbao, 15:31, justo ahora, pleno directo. Jon Ruiz a los mandos, Álvaro Rubio el que les saluda, dentro de la previa de una jornada, la de mañana, que va a ser previa también, y valga la redundancia, a un nuevo parón de selecciones. No se puede coger continuidad de esta forma, pero es lo que tiene este calendario. Escucharemos hablar esta tarde al Chingurri, a Ernesto Valverde. No sé si conoceremos la lista antes o después del entrenamiento, supongo que después. Y así podrá saber con quién cuenta y con quién no definitivamente. Yo he dicho antes que Herrera y Raúl sí, porque esta semana ya les hemos visto con el resto de los compañeros. Y he dicho que Paredes es duda y que Yuri Berchiche no, porque no le hemos visto. Pero vaya usted a saber qué pasa después de cada cuarto de hora en el que solo podemos ver de cada partido. Hoy vamos a ver este encuentro desde la visión, desde la cornisa, desde la perspectiva de Vigo. Porque el Celta está sufriendo y el Celta está en descenso y el Celta no está muy contento con los árbitros. Y para ello, saludo a un compañero, a un campeón de un tour y a un amigo. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está Óscar con el Celta? ¿Enfadado? ¿Poco enfadado? ¿Con los árbitros enfadado? ¿Muy enfadado?
Con el Celta soy un poco guadiánico. Por momentos, cada día que pasa me ilusiono y cada llega el fin de semana y me llevo un chasco, pero es verdad que ya después del último partido contra el Sevilla, pues analizas todo y te das cuenta que evidentemente el equipo igual no juega o no crea en el juego la expectativa que uno tenía puesto en el equipo, pero la realidad es que con todo lo que está sufriendo con los árbitros, el equipo es difícil que se pueda de alguna manera relajar e intentar jugar cada fin de semana para disfrutar. Estoy quemado porque creo que... estoy quemado porque creo que el Celta este año lleva 6-7 partidos con un arbitraje muy dudoso y siempre que hay una decisión es pitada en contra, ¿no? Pero a la vez no creo que seamos la ovejita fea y negra y que todo vaya contra el Celta. Creo que en general el arbitraje español deja mucho que desear y este año, por lo que sea, le ha tocado al Celta pues ser un poco el pringado de esta primera parte de la Liga.
Joder, ya dice mucho que se vea con esa autocrítica, ¿eh? Pero es verdad que las sensaciones que el Celta tiene... menos puntos por juego. Esa es la verdad.
Sí, a ver, la realidad es que creíamos que el proyecto con Benítez, o creemos que el proyecto con Benítez era un proyecto a largo plazo, que por fin el club le iba a dar a un entrenador la potestad y sobre todo el tiempo para intentar hacer un proyecto y que no pensar en el mes a mes. Pues el equipo evidentemente al principio no jugaba, o por momentos yo creo que no tenía la definición y el estilo que se esperaba de Benítez, pero... viendo partidos como el del Madrid, donde una decisión arbitral pues te impide sacar puntos. El partido del Barcelona, que evidentemente la cagas tú en los últimos 10 minutos. Sí, sí. Quiero decir, con la Real Sociedad el equipo juega un buen partido también. A partir de ahí, el Celta es un poco guadiánico, como te digo, que hay partidos que sí que merece ganar y otros no, pero incluso los que no merece ganar,
está.
Por temas de decisiones arbitrales, podría haber sacado, no quiero exagerarte ni hablar como muchos están diciendo Champions, pero mínimo de suelta, debería tener 7-8 puntos más de lo que tiene. Y eso significaría estar en una zona tranquila de la tabla y plantear los partidos de una manera diferente. ¿Que con Benítez espera más? Sí. Pero esperamos también neutralidad por parte del comité de árbitros para que el equipo sea juzgado igual que el resto.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y este año yo tengo una pedrada que Dios me libre de que alguien me haga dudar a mí de Iago Aspas. Pero estoy notando un poco el bajón de Iago Aspas. No sé si es compartido con alguien o si tú no lo ves o si se ve así en Vigo.
A ver, cualquier persona que le gusta el fútbol y sobre todo cuando tienes jugadores en tu equipo que son referencia y que van a ser historia del club, siempre duele y cuesta de alguna manera hablar o criticar. La crítica a Aspas yo no se la voy a realizar porque sé que es un jugador que Exacto. se cuida al 100%, que disfruta del fútbol y vive el fútbol de una manera ejemplar, pero evidentemente hay una realidad. Un jugador como él, que lleva desde marzo del año pasado sin marcar, y que después que lo ves que no está disfrutando en el campo, le ves enfadado prácticamente cada día, que no están las cosas, está frustrado. Evidentemente, Aspar no va a ser eterno. Yo me niego a pensar que ya está acabado, pero la realidad es que este equipo, con el Aspas de otros años, probablemente, a pesar de los errores arbitrales, el equipo estaría con más puntos de los que tiene, porque los goles de Aspas que se esperan cada año de él, pues te darían puntos seguro, porque el equipo ha perdido puntos en los últimos 10-15 minutos de cada partido y siempre perdiendo por la mínima. Por lo tanto, tengo que reconocer que y me duele hacerlo, porque no soy yo de los que quieren criticar repito,
es que yo creo que no es una crítica, club, pero... Oscar, al final, es que aquí podríamos decir lo mismo de Raúl García. ¿Quién va a poner en tela de juicio la profesionalidad de Raúl García? Pero claro, es que, chico, es que esto va para adelante y llega un tal Sánchez que juega en ese sitio. Fíjate qué ejemplo te voy a poner, Iker Muniain, ¿no? Oscar, que es que va a renovar, sí. y hay dudas de la renovación de Iker, que será el mito más grande que hay ahora mismo en el Atleti después de Iribar. Bueno, en partidos, desde luego. Pero claro, es que está Sánchez, Iñaki Williams, Nico Williams, y dices, ¿y qué hacemos?
Claro. Mira, el tema de Aspas aquí en Vigo es la realidad de que todo empieza y todo se acaba. Lo que pasa es que muchas veces estamos pensando que todos somos eternos, que los jugadores y los deportistas son eternos, y no, llega un momento que el físico no te acompaña. Yo creo que la lesión, la lumbalgia que tiene Aspas le arrastra mucho en su estilo de juego. Es verdad que tiene destellos en todos los partidos, pero Aspas no está al nivel de otros años. Probablemente por esa frustración que tiene, que no le salen las cosas, que igual mañana te enchufa, ojalá te enchufe un gol o te enchufa dos goles, y a partir de ahí tiene una racha de la leche y volvemos a decir que Aspas ha vuelto. Pero es que Aspas, de alguna manera, no está al nivel de otros años y el equipo lo está notando muchísimo. Mira lo que te voy a decir, y me va a doler un montón lo que te estoy diciendo, pero muchos partidos Aspas igual no merece ser titular. Y teniéndolo en el campo, pues a veces va lastrado. Y repito, yo creo que el entrenador lo único que entiende y ve es en los entrenamientos que es el jugador que más calidad tienes en el campo, pero es que después no te está funcionando.
Claro, claro, es normal. ¿Qué te dice Samames mañana, Óscar?
Bueno, me dice que la Catedral, a pesar de que sea otro estadio ya, pues sigue siendo la Catedral. Es un partido que al Celta nunca se le ha dado mal jugar ahí, o por lo menos ha jugado bien. Evidentemente es un partido complicado, un equipo rocoso con una afición que está detrás que empuja mucho, pero yo lo que tengo así en el recuerdo es que ahí no hemos hecho muy malos partidos, que es un campo donde el Celta normalmente compite y... ¿Qué quieres que te diga? Es que tenemos que empezar a puntuar sí o sí, porque si no te vas a meter en una situación muy complicada y ahí sí que las piernas van a empezar a temblar y nos podemos meter en un lío gordo. Claro. ¿Qué me dice mañana? Si se juega como se jugó contra el Sevilla, pues puede rascar algo. Si se juega como se juega contra el Girona, puede rascar algo. Si se juega como se juega contra el Barcelona, puede rascar algo. Tiene que salir todo a favor, evidentemente. Las dos o tres que tengas tienes que enchufarla, porque creo que no va a ser un partido de muchas ocasiones para nosotros.
¿Y el Athletic? ¿Has visto algo este año?
Este año no lo he visto muchísimo, pues porque he estado en temporada ciclista y cuando estoy en una vuelta y demás no me he parado a ver muchísimas cosas. Pero el Athletic es un equipo que con la filosofía que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo. Es un equipo que en teoría no debería pasar nunca problemas y siempre debería estar aspirando a meterse en puestos UEFA. Y esté como esté el Athletic, en el momento del año cualquiera, ganar en la Catedral siempre para eso los grandes y para los pequeños es un campo muy complicado. Es un equipo para mí que es ejemplar.
Eso es verdad. Pues mañana nos escuchamos, Óscar, que estaremos ahí al pie del cañón. Y a disfrutar esta tarde y un ratito de mañana. ¡Un abrazo!
Un abrazo, chao.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
Vamos a explicar un poquito más el fútbol que es posible que veamos en el día de mañana. Ander Cotorro, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Mañana qué? ¿Media hora como la de Villarreal firmamos para arrancar o qué?
¿Y qué día no la firmas?
Bueno, yo igual prefiero que sea un poquito más esparcido, 1-0, y luego al día siguiente otra vez 1-0. A mí me vale, de aquí hasta el final, ganar todos los partidos 1-0, me vale.
Lo que tenemos claro es que no firmamos el último tramo, los últimos 5-10 minutos.
Es correcto. ¿Qué esperas mañana, Ander, contra el Celta?
Pues mira, revisando un poco lo que es el equipo de Benítez, te encuentras con, vamos a decir, cosas que no vienen siendo habituales. ¿Por qué digo esto? Porque en lo que viene siendo las sensaciones que ofrece durante los partidos es que bien no está, pero no está tan mal como para ocupar un puesto tan bajo en la tabla. Y luego, sobre todo, que tiene rendimientos durante los partidos que le hacen un equipo peligroso. Lo que pasa es que los momentos se le están escapando. ¿Qué quiero decir con los momentos? Esas acciones que acaban definiendo si te llevas un partido o no, le están dando la espalda en todas y cada una de las situaciones que se dan. Partidos en los que marca un gol y se lo anulan, como es el día del Girona, y acaba perdiendo cuando quizás mereció algo más. Sí. Situaciones como el otro día, la del Sevilla, que la tiene controlada y al final, aunque está con uno menos, le acaban empatando sin que tampoco le genere mucho el equipo hispalense.
Y le estrincan un penalti.
Correcto. Y veremos a ver qué nos encontramos mañana en San Mamés, porque es un equipo, el Celta, que es verdad que le generan mucho, pero que tiene capacidad de, aunque espera más atrás que otra cosa, sobre todo cuando juega fuera de casa, si va a apretar arriba, tiene capacidad de robar. Está entre los de la Liga que más consiguen generar ocasiones cuando roban después de una presión alta. Entonces veremos a ver qué Celta nos encontramos, si es un equipo más de esperar atrás o si es un equipo que le va a apretar alto al Athletic, porque ya sabemos que el Athletic prefiere más este segundo tipo de equipos, sí, que no los que se encierran.
Yo he escuchado a Rafa Benítez esta mañana y entiendo que lo que dice es que mejor juntitos para sacar algo de San Mamés. Y en el Athletic, ¿qué esperas? Porque el otro día con Lecue estuvo bien en defensa. ¿Puede ser que en San Mamés y Manoli fuera Lecue o va a jugar Lecue?
Aquí es donde entra también la capacidad que tiene el Celta de hacer daño en transición, cuando roba la pelota. Entiendo que si te esperas un Celta que te vaya a esperar cerca de su portería, ahí y Manuel García de Albéniz sin ningún tipo de dudas. Ahora, si Ernesto Valverde prioriza lo que le puede hacer el Celta una vez recupera la pelota, ahí es donde entra Íñigo Lecue, porque el Celta es un equipo que no lo hace mal una vez roba. Tiene jugadores como Iago Aspas, que no vamos a descubrirle, Jonathan Bamba, que es un jugador peligroso al espacio, y luego un 9, que es Strand Larsen, que puede jugar al espacio, que puede jugar como referencia un poco más a lo Raúl García, ¿no? A lo balón al jugador al que tú le mandas balones largos y él las baja y hace jugar a los compañeros. Entonces el Celta tiene esa amenaza. A mí me hace pensar que quizás va a pesar más eso y por eso va a jugar Íñigo Lecue.
Ah, y voy a decirte, pero mójate. Y el resto lo tenemos claro, ¿no? Paredes sí está bien, que como ha entrenado un poquito al margen, va a jugar. De Marcos, que va a igualar a Iraola, por supuesto, en la portería. Dani Vivian, Galarreta y Vesga, y lo de arriba de memoria, ¿no? No vamos a tocar nada, creo.
11 de Gala, sobre todo con esa pareja Galarreta-Vesga en el centro del campo, que cuando está, aunque el Dani cuando ha entrado no lo ha hecho mal, es otro nivel, ni con una banda, en la otra... pues su hermano, y arriba son Sancetti y Guruzetas, que hay cuando el 11 de Gala está Álvaro, aquí no hay dudas.
Y después el parón y todo lo demás. Bueno, pues firmaremos que el partido al menos sea 30 minutos como al principio y después que se agarren un poquito más. Nos escuchamos y nos vemos mañana, Ander. Un abrazo.
Un abrazo grande.
No vamos a abandonar el fútbol, quizás sí abandonamos, quizá no. Abandonamos los puestos altos de las tablas clasificatorias y ya saben por dónde voy y ya sabe dónde van. Nos vamos hasta la Sornocha, hasta Morevieta, porque no está siendo buena la temporada del conjunto azul y no le están saliendo bien las cosas y lo de este fin de semana es complicado. Así que se lo vamos a preguntar de primera mano al director deportivo, que ya nos escucha. Asier Uiría, Arratsaldeon, muy buenas.
Opa, Arratsaldeon.
Preguntarte qué tal, no sé si es una canallada.
No, hombre, no. Yo me encuentro bien, ni con ganas, ni con fuerza, pero bueno, sí que la situación pues no es fácil, no es fácil. No.
Estáis, no sé cuál es la palabra tampoco, estaba pensando y ahora, no sé si preocupaos, no sé si un poco con rabia, no sé si un poco sorprendidos. ¿Qué adjetivo le podemos poner al estado actual de la Morevieta, Sier?
Bueno, pues a ver, no hay que engañarse, estamos un poco preocupados, que es natural, yo creo, de acuerdo a la situación que estamos. Pero, y siendo conscientes de la dificultad del momento, pero bueno, lo que todo el mundo ve, ¿no? Pues esos resultados, esas sensaciones no están siendo buenas, pero también pues, currando o trabajando pues para buscar solución a toda esta situación.
La parte positiva, supongo, de la segunda división, y solo digo supongo, es que es muy larga y hay tiempo de sobra para revertir. Pero es que el que sea tan larga también se puede volver en contra, ¿verdad?
Hombre, está claro es que esta mala racha o esta dinámica hay que cambiarla cuanto antes. Ya creo que es una obviedad que todo el mundo hablamos y los directores deportivos, ¿no? De esas dinámicas en segunda división que, ostras, que suelen ser muy jodidas. Lo bueno que ha sido ahora en octubre, que nos hemos metido ahí un poco pues en este lío que nos hemos metido. Pero bueno, que todo el mundo sabemos que hay tiempo de reaccionar, que hay tiempo de darle la vuelta, y lo que sí hay que hacer es darle la vuelta cuanto antes y hacerse clic cuanto antes.
Y pensaba, y estaba mirando ahora mismo la clasificación, Asier, y el calendario, ¿no? Y dices, joder, el Molinón no es el mejor sitio. Y dices, venga, que sea el Lezama. Y luego miras, no, es que viene el Tenerife, es que luego es el Elche, es que da igual. Es que cada día es complicado.
Hombre, ya sabemos todos de la dureza de la segunda división. Es una categoría muy igualada, a la par que muy difícil, y bueno, yo creo que todos entendemos que todos los rivales pues son difíciles, y pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien, yo creo que se está intentando revertir la situación, y bueno, para eso estamos trabajando, y es la idea.
Habéis bajado de... ¿Qué frase es la de habéis bajado? Parece que si todo uno está en otra planta, ¿no? ¿Os habéis acercado al vestuario por ahí, a ser el press y demás, a pegar esa palmadita? ¿Cómo notáis a los chavales?
A ver, bueno, los que me conocéis un poco sabéis que yo tengo una relación pues muy estrecha con el... tanto con el cuerpo técnico como con el vestuario. Soy un tío que siempre está día a día en entrenamiento. De hecho, hoy a la mañana también he estado con ellos. Y bueno, pues yo siempre estoy ahí, ¿no? Intentando pues currar un poco con el míster para poder dar la vuelta a esta situación. Y bueno, ya te digo que en el día a día estamos, en el presi también suele estar, y bueno, solemos estar bastante unidos en estas situaciones, que yo creo que es lo que tiene este club, ¿no? Que cuando más jodidos estamos, más nos unimos, y yo creo que es clave para dar la vuelta a esta situación.
¿Y el míster cómo está, Asier? Porque, hombre, la preocupación, y yo creo que ya empieza a estar en boca de todos, ¿no? Que si la continuidad del míster, que si ultimátum, todas esas frases que en Amorebieta no se suelen escuchar ni pronunciar mucho, pero al final los resultados mandan, Asier.
Hombre, el míster está bien. El míster, los que le conocemos, sabemos que es un tío de fútbol, es consciente de la situación. Ya te digo, lo que te acabo de hablar, ¿no? Yo tengo comunicación diaria con él, tengo una relación muy estrecha con él, y vamos, que ya sabemos todos que en el mundo del fútbol también pues mandan un poco los resultados, pero bueno, ¿cómo le veo? Le veo bien. Ya sabéis que tanto cuando le ha ido todo muy muy bien, tanto cuando le va mal, es un tío que siempre mantiene la calma y tiene esa fuerza innata que no tienen algunos entrenadores. Y bueno, a ver, yo le veo bien, le veo con ganas de dar la vuelta en el Molinón. Y bueno, sabiendo pues eso, que la situación es crítica y es complicada.
Ese partido es el próximo sábado a las 9 de la noche. Sé que queda lejos, pero no tanto. ¿Estás trabajando mucho para el mercado de invierno?
Hombre, al final en la dirección deportiva siempre se está trabajando. A pesar de que no estés en la ventana de ese trabajo específico, al final siempre tienes que currar, siempre tienes que mirar, siempre tienes que saber a ver qué es lo que quieres mejorar en la plantilla, y bueno, y de hecho siempre lo hemos hecho. De hecho, nosotros siempre le hemos dado como una especial importancia, ¿no? a ese mercado de invierno, que no en otros sitios se suele dar tanto, pero bueno, a mí me gusta mucho pues que en ese mercado de invierno poder apuntillar cositas, y bueno, otra cosa será el estado de, ya sabes, el dinero, sí, sí, sí. Es que es todo complicado.
Hombre,
pero bueno,
y sobre todo...
Y lo haremos.
Sobre todo una cosa, Asier, cuando decimos, y lo decimos muchos, no solo periodistas, sino también aficionados, y seguramente dentro del club, no, es que hace falta gol. Y yo siempre pienso en el director deportivo, y os imagino diciendo, coño, sí, ya lo sé yo, pero a ver dónde vamos a buscar el gol.
Al final, el tema del gol yo creo que también es consecuencia de todo, ¿eh? Esto yo creo que es consecuencia de todo el equipo. Siempre se les achaca un poco a los delanteros. Pero yo que he sido entero también, si no tengo una ocasión, tampoco va a ser muy complicado hacer ese gol, ¿no? Claro. Yo creo que por naturaleza la Morenita siempre ha tenido delanteros goleadores, siempre hemos hecho muchas ocasiones, siempre hemos hecho... Ahora estamos en esa dinámica o en esa racha de que nos está costando pues, en ese último cuarto pues generar, pero bueno, yo creo que ya te digo, que estamos trabajando a tope para revertir la situación, y estamos confiados y estamos seguros de que le daremos la vuelta, y espero que dentro de muchas jornadas haya sido una anécdota esto.
Ojalá, ojalá, y que sea este mismo fin de semana. Asier, que es un placer siempre escucharte y tenerte este ratito con nosotros aquí en la cadena COPE. Un abrazo grande y suerte.
Ay, es que ricasco.
No abandonamos el fútbol, pero vamos a ir avanzando, porque nos está esperando ya Ani Azcona para hablar del partido de esta tarde del equipo femenino del Athletic. Antes, les recuerdo que ayer el Sestao River jugó el partido que tendría que haber jugado la pasada semana y que esto es Copa del Rey. Y cómo se le complicó al Sestao River ese partido, ¿eh? Arrancó perdiendo en la Albuera, frente a la Gimnástica Segoviana. Consiguió darle la vuelta al marcador. Se quedó con uno más, porque expulsaron a un jugador de la Gimnástica Segoviana. Amplió la distancia. Pero ete ahí, minuto 93, marca la Gimnástica Segoviana. Minuto 97, vuelve a marcar la Gimnástica Segoviana, el partido a la prórroga. Y hay otra vez John Cabo, ayer dos goles, buen partido del ex rojiblanco. John Cabo puso al Sestao River en la siguiente ronda, o lo que es lo mismo, le metió en el bombo, del próximo miércoles, en el que conoceremos quién es el rival del Sestao River y quién es el rival del Athletic. Y podrían encontrarse. El Athletic primero, o mejor dicho, los equipos más modestos van a recibir a primeras, pero el Sestao River podría incluso recibir a un primera. Y la suerte podría deparar que fuese el Athletic. No hace mucho y no hace poco, porque, si no me equivoco, fue el año pasado, cuando el Sestao River recibió el Athletic, y hace dos temporadas también. Nos congratulamos, nos alegramos, el equipo Aitor Calle está en la siguiente ronda. Venga, una de Copa, pero de la Reina. El Granada sabe, ¿no? Aunque haya perdido en Lezama, sabe de qué va esto.
Sí, bueno, ya sabemos, ¿no?, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que igual que empezó ganando, ¿no?, la liga, pero luego pues ha ido acumulando derrotas, que hace un juego muy bueno, pero bueno, pues que en esta primera división, pues aparte de jugar bien, pues hay que meter las ocasiones, y bueno, igual no está mereciendo más puntos de los que tiene, pero bueno, no hay que confiarse.
Ane, cuando llega el sorteo de la Copa, no sé, tú eres de las que cruza los dedos para decir, venga, un equipo que no sea de la primera, un equipo que, aunque solo sea por la cosilla de no jugar con los de siempre, ¿no?
Bueno, no sé, a ver, al final sabemos que en esta competición, que en esa ronda son eliminatorias, a un partido que puede pasar cualquier cosa. Nos ha tocado el Granada, bueno, es un equipo de primera división, pero sí que es verdad que jugamos en un campo natural, que eso también es positivo, ¿no? En vez de en un campo artificial, si te hubiese tocado igual un equipo de una categoría inferior, entonces, bueno, vamos a por el Granada y vamos a ganar.
Bueno, y además que sean los Cármenes es una cosa chula.
Sí, siempre hace ilusión, ¿no?, jugar en estadios grandes. Cada vez se están abriendo más estadios, es muy positivo también, sí, para el fútbol femenino, y bueno, la verdad que con muchísima ilusión también de jugar en ese estadio.
¿A vosotras os puede venir bien que sea el estadio? Digo, sobre todo por el tema de dimensiones y demás.
Sí, bueno, lo que te he comentado, ¿no?, que al final, a pesar de ser un equipo de primera división, pues tanto en su ciudad deportiva pues como ahora en Los Cármenes, el campo que nos vamos a encontrar es de natural, de buenas dimensiones, y bueno, nosotros que somos un equipo que le gusta combinar para luego también salir a correr pues en un estadio con las dimensiones que tiene, ¿no?, que son grandes, pues nos viene muy bien, y bueno, en ese sentido sí que estamos contentos.
¿A Ani Azcona le mola la Copa así a partido único?
Sí, bueno, a ver, al final pues es lo que dices, ¿no? A un partido puede pasar cualquier cosa. El Granada es un recién ascendido, pero bueno, sabemos de sobra que juega muy bien al fútbol y que te la puede liar. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentas, ¿no?, a sus amenazas, y bueno, esta semana hemos trabajado para ello. Y bueno, sí, sí que me gustan esos nervios, ¿no?, de jugar a la eliminatoria a un partido, y bueno, esperemos que la eliminatoria se venga para Lezama.
Tengo un amigo que dice, me encanta la eliminatoria a partido único cuando ganas. Siempre claro, me responde eso, siempre me responde eso, Ani. Yo decía ayer que esta victoria es con valor doble, ¿no?, porque lo de ganar fuera tiene que llegar ya.
Sí, sí, es lo que dices, ¿no?, que al final, bueno, hay que cortar esta racha negativa que llevamos de que no estamos consiguiendo ganar fuera. Entonces, bueno, creo que es una doble baza, ¿no?, ya, pues ganar fuera y pasar esta eliminatoria, pues para que ya esa racha o dinámica negativa que tenemos fuera de casa se rompa y empecemos a acumular también en liga puntos fuera de casa.
¿Frustra un poquillo, Ane, el no haberlo conseguido hasta ahora o no?
Bueno, a ver, nosotros ya lo hablamos, ¿no?, y lo hablamos entre todos, que bueno, que estamos cerca de ganar, ¿no? Sí que es verdad que no lo estamos consiguiendo fuera de casa, que igual estamos mereciendo a nivel de ocasiones más puntos de los que hemos logrado fuera de casa, pero bueno, frustrar. Bueno, tenemos la confianza de que también hemos ganado los tres en casa, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos generando. Si no estuviésemos generando, te diría lo contrario, pero bueno, creo que las ocasiones, bueno, ahí están, ¿no?, y los goles llegarán. Luego vendrá igual una una racha que metamos todo y bueno, nos acordaremos también de estos partidos de cuando no metíamos nada, pues para tener los pies en el suelo, ¿no? Y seguir trabajando todos los días.
Bueno, ojalá esa racha llegue pronto. Con frustrar que la palabra es un poco gorda, ¿eh? Esto a lo que me refería es a que llega el minuto 70 y ves que no, y parece que hasta las piernas dicen, jobar, que es que hay que ir.
Claro, sí. A ver, nosotros final... hasta el final, pues tanto en las salidas que hemos tenido, ¿no? Pues en Betis, en Levante Las Planas y en las otras salidas, pues no hemos dejado de generar ocasiones, ¿no? Y bueno, pues sí que ves que pasan los minutos y que no has metido el gol, pero claro. Bueno, pues lo importante es que el equipo hasta el minuto 90 sigue generando ocasiones y bueno, tenemos la confianza de que tarde o temprano van a echar los goles.
La Copa y el Athletic van unidas y de la mano y a nadie se le puede escapar, pero además, no sé, tenemos, no sé si vosotras de dentro también, y por eso te lo pregunto, la sensación como es que sigue siendo uno de esos títulos que se puede ganar, que está hecho por los mortales.
Bueno, oye, pues empezando por estas eliminatorias, ¿no? Que son a partido único. Bueno, este año en vez de ser una Final Four sí que es a ida y vuelta, que bueno, eso también igual nos puede beneficiar, ¿no?
Sí.
A los equipos igual no tan potentes de la tabla de arriba y bueno, yo creo que es una competición que ilusiona, ¿no? Que son rondas que tienes que ir pasando, que son como una final y bueno, al final pues si las vas pasando, pues vas con esa confianza de superarlas y bueno, pues sí que es verdad que es una competición que se puede ganar.
Esa es la parte en la que dices, no está el Barça por ahí de camino, que es que estas juegan en otra liga y es que al final, pues en la Copa, ahí está. Y a ti has dicho que te mola lo de las semifinales este año así, que va a ser una más. Vamos a hacer una quiniela pequeña. ¿Hasta dónde va a llegar el Athletic en la Copa, Ane?
Bueno, a ver, pues el año pasado, a mí no me gusta marcarme objetivos menores a los del año pasado, ¿no? El año pasado estuvimos en ese Final Four, en unas semifinales, entonces, bueno, espero que el Athletic, en este caso, pues llegue a la semifinal, a partido doble y que se pueda meter en la final, ¿no?
Pues nos vamos a quedar con esa, porque lo de la Liga y el Madrid y demás, eso ya para la siguiente, que si no me vais a echar la bronca.
Sí,
Ane, que toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a ti.
Deporte, deporte y más deporte en COPE Más Bilbao.
Nos despedimos hablando de baloncesto y de cosas chulas, porque ayer consiguió vencer por 76-71 al Anguil polaco y esto le coloca virtualmente en la siguiente ronda, de la competición europea. Y escuchamos a su entrenador, a Jaume Ponsarnau, hablando o analizando, mejor dicho, cómo fue el partido de los suyos.
Yo creo que hemos hecho la primera parte más sólida de la temporada y la hemos necesitado hacer porque es un equipo que exige mucho, que juegan muy bien, muy dinámico. Muy, muy, muy rápido, con muy buenos tiradores, encima estaban encontrando inspiración y hemos tenido que hacer un muy buen trabajo defensivo, especialmente para poder dominar el partido, ¿no? En ese momento. La segunda parte no, hemos jugado peor, hemos defendido también peor, pero si alguna cosa nos ha dado la victoria ha sido que el nivel de nuestra defensa ha sido lo suficientemente bueno en la segunda parte como para ganar.
El equipo daba síntomas de volver a entrar en colapso, como hace poquito en Zaragoza. ¿Y esto a qué se debe?
Bueno, pues tiene la explicación de jugadores que quieren hacerlo bien y que no le están saliendo las cosas bien y pues como consecuencia entran en dudas, ¿no? Y yo creo que estamos haciendo una buena temporada. Sabemos que tenemos que mejorar en cosas y eso no nos tiene que llevar a dudas, ¿no? Es el momento de creer al máximo en lo que hacemos y en cómo lo hacemos y pues somos un equipo que reparte las confianzas y que estas confianzas repartidas pues vayan dando sus frutos, ¿no?
Pues ojalá se consiga de esta forma. Y escuchemos a Jaume Ponsarnau hablando de lo que puede decir al equipo en esos momentos peores.
Bueno, sobre todo que es el momento de estar súper concentrados y hacer las cosas que entrenamos y es el momento de no inventar y centrarse en las cosas que tenemos súper entrenadas y que hasta ahora han tenido buen rendimiento. Y si hoy no lo tienen, ya buscaremos otra cosa para, ¿no? Y bueno, pues ahora pues sí que estamos en el momento en que sí que es cierto que ha habido un poquito de dudas, pero eso no quiere decir que estemos mal, ¿no? Estamos en una situación muy buena, tenemos casi la clasificación conseguida para la siguiente fase y seguir. y pues buscar estas teclas que nos ayuden pues a hacer este paso que ahora necesitamos hacer a nivel de solidez.
Lo siguiente será el Real Madrid en Miribilla el próximo domingo y lo siguiente nuestro será mañana a las 3:25 de la tarde. Se quedan escuchando aquí, la COPE. Arratsaldeon, gracias, John.